L'app de Ràdio Estel per a mòbils Android i iPhone és gratuïta i amb tot el que t'agrada de Ràdio Estel. Ràdio online, ràdio a la carta, totes les promocions, tota l'actualitat i accés a les nostres xarxes socials. No te la perdis. Busca Ràdio Estel a Google Play o a l'App Store i queda't amb nosaltres per sempre.
Tot seguit, us oferim l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb l'actualitat del Papa i de la Santa Seu.
Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban un cordial saludo de Mireia Bonilla en este lunes 7 de diciembre, día en el que la Iglesia Católica recuerda la memoria litúrgica de San Ambrosio, obispo de Milán, a quien se le considera uno de los grandes doctores de la Iglesia de Occidente. Hoy también se cumplen 20 años de la proclamación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, un documento legal clave que indicaba que la Unión Europea ya no es simplemente un mercado comunitario, sino una unión de valores que sitúan al individuo en el centro de su interés, abogando por la dignidad, la libertad, la igualdad, la ciudadanía, la justicia y la solidaridad. Y de solidaridad precisamente nos habla hoy el Papa Francisco, quien a través de Twitter ha escrito: quiero estar cercano a todos los médicos, enfermeros y enfermeras en este momento en que la pandemia nos llama a estar cerca de hombres y mujeres que sufren. Gracias por la cercanía, gracias por la ternura, gracias por la profesionalidad con que atienden a los enfermos, ha escrito en su cuenta oficial @pontifex. Y ahora, titulares. Ayer el Papa Francisco, durante el Ángelus, invitó a rechazar el pecado y a pedir con fuerza la gracia de la conversión. La conversión implica el desapego del pecado y de la mundanalidad, y su objetivo final, aseguró, es la comunión y amistad con Dios. Nos vamos hasta Chile, concretamente al archipiélago Chiloé, donde las iglesias cumplen hoy su 20º aniversario como Patrimonio de la Humanidad. En Colombia, la Iglesia aboga por el reconocimiento del no nacido como persona y defiende un proyecto de ley que no solo impedirá el aborto, sino que establecería condiciones idóneas para garantizar el derecho a la vida desde la fecundación. Mañana, solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, el Papa Francisco se asomará desde el balcón del Palacio Apostólico para rezar junto a los fieles la oración mariana del Ángelus. Los arzobispos de distintas partes del mundo están invitando a las comunidades eclesiales y fieles a celebrar un acto de consagración al Inmaculado Corazón de María, como lo ha hecho el arzobispo Tadeusz Krondusiewicz, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Bielorrusia, quien ha hecho un llamado a los fieles a unirse en oración para superar el coronavirus y la crisis sociopolítica que sufre el país. Ayer, como cada domingo, el Papa Francisco se asomó a la ventana del Palacio Apostólico para rezar junto a los fieles presentes en la Plaza de San Pedro la oración mariana del Ángelus Dominical. En el segundo domingo de Adviento, el Papa reflexionó sobre la figura y la obra de Juan el Bautista, quien señaló a sus contemporáneos un itinerario de fe similar al que el Adviento nos propone a nosotros. Este itinerario de fe, afirmó el pontífice, es un itinerario de conversión. Escuchemos.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Queridos hermanos y hermanas, buenos días.
Il Vangelo di questa domenica presenta la figura e l'opera di Giovanni il Battista.
El Evangelio de este domingo presenta la figura y la obra de Juan el Bautista, que señaló a sus contemporáneos un itinerario de fe similar al que el Adviento nos propone a nosotros, que nos preparamos para recibir al Señor en Navidad. Este itinerario de fe es un itinerario de conversión. ¿Qué significa la palabra conversión? En la Biblia quiere decir, ante todo, cambiar de dirección y orientación, y por tanto cambiar nuestra manera de pensar. En la vida moral y espiritual, convertirse significa pasar del mal al bien, del pecado al amor de Dios. Y esto es lo que enseñaba el Bautista, que en el desierto de Judea proclamaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Recibir el bautismo era un signo externo y visible de la conversión de quienes escuchaban su predicación y decidían hacer penitencia. Ese bautismo tenía lugar con la inmersión en el agua del Jordán, pero era inútil, era solo una señal. Resultaba inútil sin la voluntad de arrepentirse y de cambiar de vida. La conversión implica el dolor de los pecados cometidos, el deseo de liberarse de ellos, el propósito de excluirlos para siempre de la propia vida. Para excluir el pecado hay que rechazar también todo lo que está relacionado con él, las cosas que están relacionadas con el pecado. Es decir, hay que rechazar la mentalidad mundana, el apego excesivo a las comodidades, el apego excesivo al placer, al bienestar, a las riquezas. El ejemplo de este desapego nos lo ofrece una vez más el Evangelio de hoy en la figura de Juan el Bautista, un hombre austero que renuncia a lo superfluo y busca lo esencial. Este es el primer aspecto de la conversión, desapego del pecado y de la mundanidad. Comenzar un camino de desapego de estas cosas. El otro aspecto de la conversión y el final del camino es la búsqueda de Dios y de su reino, desapego de las cosas mundanas y búsqueda de Dios y de su reino. Las ataduras que nos mantienen cerca del pecado es la inconstancia, el desánimo, la malicia, el mal ambiente y los malos ejemplos. A veces es muy débil el impulso que sentimos hacia el Señor y parece casi como si Dios callara. Nos parecen lejanas e irreales sus promesas de consolación, como la imagen del pastor diligente y solícito que resuena hoy en la lectura de Isaías. Y entonces sentimos la tentación de decir que es imposible convertirse de verdad. ¿Cuántas veces hemos experimentado este desánimo? No lo logro, comienzo, pero luego vuelvo hacia atrás. Y esto es feo. Es posible, es posible. Pero
cuando
te llega este pensamiento de desánimo, no permanezcas allí. Es como estar en las arenas movedizas. Las arenas movedizas precisamente de una existencia mediocre. ¿Qué podemos hacer en estos casos donde uno quisiera ir, pero siente que no lo logra? En primer lugar, recordar que la conversión es una gracia. Nadie puede convertirse con sus propias fuerzas. Es una gracia que te da el Señor. Por lo tanto, hay que pedir a Dios la fuerza. Hay que pedir a Dios que nos convierta. Verdaderamente nosotros podemos convertirnos en la medida en que nos abrimos a la belleza, a la bondad y a la ternura de Dios. Piensen en la ternura de Dios. Dios no es un mal padre, un padre malo. No, es tierno. Nos ama mucho. Como el buen pastor.
Que busca
a la última oveja de su grey. Es amor, y la conversión es esto, es una gracia de Dios. Tú comienzas a caminar, porque es Él quien te mueve a caminar, y tú verás cómo Él llegará, reza, camina, y siempre se dará un paso hacia adelante.
María Santísima,
que María Santísima, a quien pasado mañana celebraremos como la Inmaculada, nos ayude a desprendernos cada vez más del pecado y de la mundanidad para abrirnos a Dios, a su palabra y a su amor que regenera y salva.
Angelus Domini, nuncius Mariae,
et per concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gracia plena,
Hace 20 años, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, inscribió a las iglesias de Chiloé en el listado de Patrimonio Mundial de la Humanidad, un aniversario que, como lo dice el mensaje de la diócesis de Ancud, se celebra junto a todos los que han colaborado para que dicho reconocimiento mundial se haya concretizado y siga vigente en el tiempo. Se puede decir que el archipiélago de Chiloé, en el sur de Chile, con poco más de 160.000 habitantes, tiene un renombre precisamente por el fervor de su fe. Las iglesias, explica el mensaje del obispado de Ancud, son las estructuras tangibles de un patrimonio vivo que conforman las personas en sus comunidades con sus vivencias, relaciones humanas y valores trascendentes en los distintos ámbitos de su ser y quehacer, y que expresan su cosmovisión humana y cristiana. Y son precisamente 16 las iglesias que se desarrollaron desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, inspiradas en las iglesias de Baviera, lugar de proveniencia de los primeros sacerdotes, pero con características artístico-arquitectónicas eclécticas, hoy conocidas como la Escuela Chilota de Arquitectura en Madera. Estos 16 templos, al igual que las otras iglesias patrimoniales de la llamada arquitectura chilota, son signo de una cultura viva y en permanente cambio. Conservan raíces y valiosas tradiciones que aportan tanto a la identidad del país como a la humanidad toda, afirma el comunicado. De acuerdo con las palabras de la Organización de las Naciones Unidas en su Comité del Patrimonio Mundial, la inscripción de esta lista conforma valor universal excepcional de un sitio cultural o natural que debe ser protegido para el beneficio de la humanidad.
Tengo puesto un nacimiento en un rincón de mi casa, con pastores y pastoras y un palacio en la montaña. Ahí vive el rey Herodes, ahí viven sus soldados, todos están esperando que lleguen los reyes magos. Arre burriquito, arre burro.
Vuelve el concurso de pesebres de Vatican News. No te lo pienses y participa. Podrás ganar un rosario bendecido por el Papa Francisco. Envía las mejores imágenes de tu Belén a latinoamerica@spc.va. Tienes hasta el 20 de diciembre para enviarnos las fotografías. Recuerda, latinoamerica@spc.va. El 23 de diciembre informaremos del ganador a través de Facebook Live en el programa Estudio 9. ¡Feliz Navidad! Y nos vamos hasta Colombia, donde en un foro convocado por la Cámara Alta del Congreso colombiano, el episcopado defiende un proyecto de ley que no solo impedirá el aborto, sino que establecería condiciones idóneas para garantizar el derecho a la vida desde la fecundación. Monseñor Juan Vicente Córdoba Villota, presidente de la Comisión de Promoción y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Colombiana, reiteró que el aborto es un mal, es un antivalor y que es responsabilidad del Estado no solo impedir el aborto, sino brindar las condiciones que garanticen el derecho a la vida desde su fecundación. Además, dijo que la responsabilidad del Estado no consiste solo en impedir el aborto o en evitar legislaciones abortivas. Mediante sus estructuras legislativas y sociales, el Estado debe garantizar la creación y promoción de las condiciones de la viabilidad de la vida con dimensiones verdaderamente humanas que garanticen el derecho a la vida desde la fecundación, afirmó Monseñor Córdoba. Además, enumeró algunos aspectos donde se evidencia el por qué el ser humano, desde un sentido cristiano, ha de ser custodio de su propia vida y de la de los demás. El primer derecho de una persona humana es el derecho a vivir. Por eso debe ser protegido más que a ningún otro y bajo ningún pretexto puede utilizarse el aborto ni por parte de la familia ni por parte de la autoridad pública como medio legítimo para regular los nacimientos. Y hasta aquí, estimados oyentes, el informativo de hoy. Les recordamos que pueden seguir toda la información relacionada con el Papa, la Iglesia y el mundo a través de nuestra página web www.vaticannews.va. Les esperamos mañana a mediodía en Facebook Live para escuchar junto al Papa Francisco la oración mariana del Ángelus en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. Hasta mañana, que tengan un feliz lunes.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.